Libro de los Jinas. Quinta parte. Pero como la palabra It era una clave mágica de alcance incalculable, el destino se rindió ante ella y la lucha acabó, porque del seno del mar apareció un gran instructor o guía, que salvó a la desolada humanidad, colmándola de beneficios, al tenor del unánime testimonio histórico de todas las religiones, quienes hablan de este personaje, llamándole Ora Dragón entre los caldeos. Ora el pez de Liérganes y el conde Olinos de nuestras leyendas. Ora Quetzalcóatl entre los primitivos mexicanos, y Huitzilopochtli y Muisca entre los últimos. Ora Moisés entre los hebreos. Ora Arjuna entre los arios. Ora, en fin, Hércules, el hombre solar, en los países europeos. Después, durante luengos siglos, toda dinastía que se estimase algo, para hacer gala del divino origen mágico de sus redentores antepasados hubo de tomar este simbolismo sacro del Ig como timbre el más preciado de inmarcesible gloria, y de aquí dinastías tan antiguas como las de los Tioid chinos, el Chin de los mexicanos, etc. De cuanto precede se derivan consideraciones trascendentes que no pueden dejarse sin mención. Es la primera la de una muy chocante coincidencia entre el caso de los Tuatha irlandeses, de un lado, y el de los Indiatio Jainos Parsis y el de la tierra de los antepasados mexicanos, de otro. En los tres casos, efectivamente, aparecen jugando de un modo histórico pueblos que no son históricos, puesto que no se hallan, por decirlo así, en nuestros mapas ideográficos. Unos pueblos, valga la frase, de cuarta dimensión y que como hiperfísicos o hipervolumétricos no tienen más contacto con el mundo de la mísera y doliente humanidad que el de una mera proyectiva, a la manera del circunstancial y limitado contacto que el hipervolumen tiene con el volumen con la superficie con la línea y la línea con el punto. Por eso, por la tal consideración geométrica, proyectiva, si los Indiati del caso primero tienen el contacto ya dicho con el pueblo persa, bien pronto lo pierden al hacérseles invisibles tan luego como aquellos pretenden sojuzgarlos. Por eso también los mexicanos de Moctezuma el Viejo logran establecer un contacto real con los padres o antecesores felices de aquel pueblo, los Jinas de las Siete Cuevas de Aztlán, puesto que con más o menos esfuerzos mágicos los mexicanos llegan a llevarles allí suntuosos presentes, de cuya miseria se ríen aquellos. Bien pronto, sin embargo, semejante contacto entre mexicanos y jinas o antecesores se pierde, o sea tan luego como regresan los pocos y heroicos embajadores que a tamaño esfuerzo han podido sobrevivir. Por eso, en fin, los Tuatha de ganando jinas irlandeses, después de ser arrojados de su país nativo a las comarcas más remotas, vuelven al cabo de los años a ellas, con un éxodo penoso, y tras de mil y mil detalles mágicos o hiperfísicos de su sobrehumana ciencia y su no menos sobrehumano poder, retornan a su país aquel, y en él reinan históricamente casi 400 años. Luego, no por ello se mueren, sino que, cediendo el puesto al pueblo histórico de los milesios griegos, su contacto con este nuestro mundo histórico se pierde para la ciencia, pero no para la poesía, cuyos vates o adivinos poetas les siguen viendo como ellos nos siguen viendo a nosotros, por muy positivista y estrecho que sea nuestro criterio en estas cosas, y al tenor de lo que dejamos sentado en los primeros capítulos respecto a las posibilidades invisibles de la hipergeometría, no nos es lícito ya cerrar los ojos a estos atisbos históricos. Desvirtuados o no por la leyenda, ni seguir riéndonos de ello con esa misma ignorante sonrisa despectiva con la que Voltaire se burló, hora de los primeros fósiles descubiertos, creyéndolos meras conchas dejadas en las montañas por los peregrinos que iban a Santiago de Compostela, hora de los primeros atisbos del sánscrito en Europa, calificando a esta lengua troncal y sabia de pura superchería brahmánica. No. El verdadero criterio científico desde hoy, en punto a estas cuestiones, debe ser radicalmente opuesto al hasta aquí mantenido, pues que debemos decir en pura ciencia analógica al par que analizadora cabe que ese paralelismo entre el número abstracto o aún álgebra y la forma concreta o geometría, que constituye la entraña de la geometría analítica, se dé en todo cuanto nos rodea, y que, al lado, por consiguiente, de los seres de tres dimensiones, como nosotros, haya seres de cuatro dimensiones o más, como los llamados jinas, quienes alternativamente y a voluntad suya puedan sernos visibles o invisibles, pasando desde su mundo del hipervolumen al nuestro del volumen, que es sólo la proyectiva del suyo. Admitiendo posibilidad semejante, los casos anteriores tendrían ya explicación. Los jinas, al relacionarse o no, a voluntad suya, con nosotros, se nos mostrarían amables y se ocultarían de nosotros como el padre se muestra un oculta al tierno e incauto niño, o como la mosca, posándose o volando, se muestra o desaparece en el plano de la hormiga. El problema, por tanto, así ya planteado, revestiría esta otra forma, más noblemente científica, la de buscar por doquier casos análogos que puedan robustecer por su número y demás circunstancias históricas las posibilidades anteriormente deducidas de los tres ya expuestos. Si tales casos no pudieran hallarse, la probabilidad de los ya dichos acaso se debilitaría. Pero si, en cambio, logramos presentar más y más casos análogos, la tal probabilidad, con arreglo a las leyes de la más elemental lógica, alcanzaría ya todos los caracteres de la certidumbre. Y esto último es precisamente lo que sucede, dado que los tales casos pueden multiplicarse hasta lo infinito, como se verá por los siguientes capítulos, capítulos en los que el testimonio objetivo de la historia se aúna deliciosamente al subjetivo y admirable de las religiones, tan ricas todas ellas en leyendas con uno u otro nombre acerca de los jinas. La segunda consideración trascendente que surge del raro nombre de los tuatas de Ganand es no menos notable. Situada esta Wautaua, es decir, gentes divinas de la Tau, de la justicia o de la crucifixión en la materia, al tenor de la disciplina interpretativa ocultista que se llama ternura o coordinatoria de los elementos fonéticos, Danando Dandan es todo un hilo de oro para adivinar la verdadera procedencia oriental de gentes tan prodigiosas, como igualmente el alcance de sus perdidas doctrinas jinas o jainas. En efecto, recurriendo como siempre a las luces de la maestra H.P.B., tropezamos con estas revelaciones en los comienzos precisamente de la introducción a la doctrina secreta. Dano-chan, en la moderna fonética china o tibetana, es el nombre general que abarca a todas las escuelas esotéricas, o sociedades secretas iniciáticas, y a su maravillosa literatura ocultista. Por eso, en los más antiguos libros de esta clase, la palabra jana está definida como la reforma de uno mismo por medio de la meditación y el conocimiento. Es decir, un segundo y efectivo nacimiento interno. De aquí también, como puede verse en la nota de la página 129 de la obra de Atkins titulada Chinese Budisme, la palabra Dzan, Dzhan o Dzian, que a su vez ha dado nombre al libro de las estancias de Dzian, a cuyo comentario se consagra la presente obra. Sin embargo, continúa la maestra, las porciones secretas del Dan, Dana o Jana contenidas en la metafísica del propio Gautama el Buda, por inmensas y grandiosas que aparezcan a los que no están informados respecto a la religión sabiduría de la antigüedad, o sea teosofía, no constituyen sino una pequeña parte de este gigantesco conjunto. El gran reformador hindú Gautama limitó, en efecto, sus enseñanzas públicas, lo mismo que Jesús dice en la parábola del sembrador y Pablo en sus epístolas, respecto a los misterios del reino de los cielos o mundo jina, al aspecto puramente moral y fisiológico de la religión de la sabiduría. Es decir, a la ética y al hombre únicamente. En cambio, las cosas invisibles e incorpóreas, el misterio del ser fuera de nuestra esfera terrestre, no fueron tratadas en manera alguna por el gran maestro en sus enseñanzas públicas, sino que reservó las verdades ocultas para un círculo selecto de sus discípulos aharats, quienes recibían tamaña iniciación en la famosa cueva Saptaparma, la Satapani de Maivansa, cerca del monte Vaivir, el Huebra de las manuscritos palíes. Dicha cueva estaba junto a Rigiriya, la antigua capital de Magadha, y era también la cueva Cheta de Faian, como justamente, siguiendo al ingeniero Beglor, sospechan algunos arqueólogos, sin embargo, es tan grandiosa en sí la literatura budista, que solo el Kanjur y el Tanjur de los budistas del norte constan de 325 o, más bien, 333 volúmenes, 108 el primero y 225 el segundo, cada uno de los cuales pesa de 4 a 5 libras, y que en su canon sagrado Sararblankra, prescindiendo de sus comentarios, contiene, dice Spencer de Legends and Theories of the Buddhists, Pak. 66, 5 o 6 veces el volumen de la Biblia, la cual, según Max Müller, cuenta solo 3 millones y pico de letras, contra los 29 millones y pico de ellas que contiene aquel. Además, según una tradición conservada por las escuelas budistas, tanto del norte como del sur, el canon sagrado budista comprendía en su origen de 80 a 84 mil tratados, pero la mayor parte de ellos se perdieron, y solo han quedado 6 mil, como este último sabio ha dicho en su cátedra. Perdidos, por supuesto, para los europeos. Pero, ¿quién puede tener seguridad completa de que se hayan igualmente perdidos para los budistas o brahmanes? Teniendo en cuenta la reverencia de los budistas por toda línea escrita sobre Buda y la buena ley, la pérdida, de 76.000 tratados resulta poco menos que imposible. Estando bien comprobado que los arats budistas comenzaron su éxodo religioso con el propósito de propagar la buena fe más allá de Cachemira y de los Himalayas año 300 antes de nuestra era, parece extraño el oír hablar a los orientalistas de semejante pérdida, como si hubiese sido realmente posible. Ahora se comprenderá, pues, perfectamente, que semejante éxodo budista hacia estos remotos países del Pacífico, es hermano gemelo del otro éxodo de los Gandhara ibéricos o Tuata hacia las regiones de Occidente, dejando, sobre todo, en el norte y noroeste de España, Francia, Inglaterra e Irlanda, esos extraños pueblos que aún hoy día no se han fundido completamente con los demás, guardando unos secretos e inexplicables pujos de superioridad que no han sabido, sin embargo, identificar con su extenso originario hindú, que les evitase el caer cuando la catástrofe atlante. Fabulosos o no, en efecto, los éxodos o periplos de los Tuatha de Ganán, parece que ellos fueron cuatro el primero, de este a oeste, o sea de Egipto y Grecia a Irlanda, según Brash. El segundo, a la inversa, o de oeste a este, de Irlanda al Asia Menor, que acaso es al que alude frecuentemente la Eneida de Virgilio, en los relatos de Eneas, que no son sino leyendas de la época. El tercero, de Asia Menor y Grecia, hasta la Escandinavia, y el cuarto, desde esta gran península a las Islas Británicas y a algún otro país de Occidente. El primer éxodo, desde el Mediterráneo Oriental a las costas occidentales de Europa, o, mejor dicho, a las tierras orientales del Imperio Tolteca Atlante, pues que aún no había sobrevenido la gran catástrofe, supone previamente la existencia, en lo que hoy son costas orientales del Mediterráneo, de un gran emporio de civilización, al que aluden los conocidos diálogos platónicos, diálogos en los que se habla de la resistencia que el gran pueblo pelasgo heleno hizo a los pueblos occidentales, firbolgs o atlantes. Pero, ¿existió realmente tal emporio de cultura? Las recientes excavaciones practicadas en la isla de Creta hoy Candía preparan una revisión total de la historia mediterránea antes del período clásico. Aunque muchos problemas de ella permanezcan poco definidos todavía, otros, en cambio, se aclaran hasta la saciedad, tales como la existencia de un gran imperio cuyo centro era Creta, y cuyo comercio e influencia política se extendía desde el norte del Adriático hasta Tellela y Mara, y Sicilia hasta Siria, en la época del esplendor de Tebas, o sea hacia la 8. Dinastía egipcia. Como todo el comercio marítimo entre Europa, Asia y África estaba, además, en manos de los cretenses, se puede inferir de la leyenda de Teseo, que los minoarios dominaban en todas las islas griegas y en las costas de Ática. Alargaríamos, sin embargo, excesivamente este capítulo si insistiéramos en más citas referentes a la existencia, frente a las postrimerías del poderío atlante, de aquel grupo de naciones ya de sangre verdaderamente aria, que se sucedieron durante muchos siglos por todo el contorno del Mediterráneo de entonces, naciones protocaldeas, acadias y semitas, porque equivaldría a dar en estos renglones un difícil y largo curso de prehistoria aria. Los arios, en efecto, no son de ayer, sino de hace un millón de años, y los primitivos indos, caldeos, parsis y celtas, ya habían creado, engrandecido y perdido más de un imperio en Asia y en Eurana, antes del último hundimiento atlante de la isla de Poseidón, 9000 años a DJC, y al que se refiere el diálogo de Solón con los sacerdotes de Sais, que llevamos transcrito. Las crecientes y continuas oleadas de ellos de oriente a occidente, en flujo y reflujo con la de los atlantes, operadas en sentido contrario, fueron el argumento histórico de dilatados siglos. Y a una de ellas en concreto, o mejor dicho, al conjunto de todas ellas en abstracto o simbólicamente, es al que se refiere la tradición del primer éxodo de los Tuatas, desde Grecia hasta Irlanda, con tanta ligereza rechazado como histórico por Roald Brash. Estos Tuatas, de los que, aún en pleno desierto sahariano, han dejado también su nombre legendario en el oasis del Tuat, no lejos de la misteriosa Sekelmesa marroquí, emporio que ya era un montón de ruinas informes en los días de Cartago y de Roma. La misma meseta tripolitana de Jebel Gulán ofrece alguna analogía en su segundo nombre con algunos nombres de irlandeses. Este primer éxodo, en suma, no fue exclusivo de Irlanda, sino totalmente nórdico y atlántico, y está compendiado en una leyenda universal, la de Hércules. Cedamos nuevamente la palabra sobre ella al propio Roald Brash, en la parte que se refiere a las regiones boreales y occidentales, ya que harto conocida es esta leyenda entre los pueblos mediterráneos, desde el Asia Menor hasta la península ibérica. Los bardos de Irlanda atribuyen la invención de los órganos escritura ógmica a Ogma, cuya genealogía se halla consignada en el Códice de Lecaimbo. 280, pbc. 3, con estas frases Dada el Grande, de Albaot, Breas, Dana y Ogma, el adorador del sol, era el quinto hijo de Aladan, hijo de Realbaot, hijo de Ned, hijo de Judai, hijo de Ayari, hijo de Tait, hijo de Tabayun. He aquí a Breas, el poderoso. Dan, el poeta. Dagda, el del fuego del gran dios. Ogma, el de las letras y la elocuencia. Ogma es también apellidado Ogma Grianeus y Ogma Grianeinash, al cual el Dr. Okuri considera como Ogne San Likefaze M.S. Mat, Iriser History, página 243. Esta deidad ocupa en la mitología de Gaeril un lugar parecido al de Apolo en el panteón griego. El último fue el dios de la poesía, la elocuencia y la música, todas las cuales se atribuyen a Ogma, pues que Apolo ha sido identificado con el sol a sí mismo. Bosius diserta acerca de la personalidad de Apolo, y encuentra que es la personificación del gran luminar. Los epítetos aplicados a Ogma del amado del sol, el adorador del sol, etc., se derivan de Crian, que en lengua gaelica se suele aplicar al sol, a la luz y a aquellas raíces que entran en la composición de multitud de palabras, tales como Grianar, Sunmi, Warm, Grianan, Griandok, Sandial, etc., todas referentes al sol o con él relacionadas, como el monumento de Inveresk en la Escocia del Sur, y tantísimos otros monumentos solares como hay esparcidos por todo el ámbito del mundo. Capítulo X. Oriente y el mundo de los Ginas. Los misteriosos todas en las montañas azules, unos émulos del Zeus griego, la triste ignorancia en que se halla el occidente respecto de ellos, un pueblo que ni se casa, ni se reproduce, ni envejece, sus periódicas asambleas secretas y sus inaccesibles templos, el relato de un brahman iniciado. Bebedores de leche pura como Gautama, el conductor de la vaca, swamis, lohengrines, gimnósofos y demás maestros en la historia, una digresión sobre el conde de Montecristo, de Dumas, y el misterioso conde de Saint-Germain, los dixatas, el primitivo jainismo, los tirtán-caras jainos, el país de Calcas y el alfabeto calcídico, cenzárico, matemático o jaino, una exploración acerca de estos temas por el campo de la historia y de la filología. Los tres misteriosos pueblos ginas de Irlanda, Persia y México, indicados en los capítulos anteriores y emplazados en los dudosos confines de la historia con la leyenda, tienen su concordante en otros mil no menos notables, especialmente en la India y en el Tíbet. Como seres realmente superiores al hombre ordinario, gozan ellos, al parecer, de tales facultades hiperfísicas y tan asombroso dominio de las leyes naturales aún desconocidas, o poderes, que les es factible realizar cuantos fenómenos mágicos o hiperdimensionales se cuentan como milagros en las creencias y tradiciones de todos los países. Pero como nuestro testimonio en este punto pudiera ser discutible, pasemos a transcribir algo de lo mucho que sobre ello nos enseña la siempre admirable H.P.B., despreciando de paso las calumnias que precisamente por tales cosas han lanzado contra ella hombres pseudodoctos y con frecuencia de mala fe. Hace apenas 50 años, dice la maestra Anisis Simbelo que, al penetrar dos denodados oficiales ingleses que estaban cazando tigres, en los montes azules Nilgiri, del Indostán Meridional, descubrieron una extraña raza perfectamente distinta en sus formas y lenguaje de todos los demás pueblos hindúes. Acerca de semejante hecho se hicieron conjeturas más o menos absurdas, y los misioneros, siempre al acecho para relacionar todas las cosas humanas con la Biblia, fueron tan lejos, que hasta llegaron a sugerir la idea de que este pueblo era una de las perdidas tribus de Israel, apoyando su ridícula hipótesis en que tenían blanca la tez y fuertemente pronunciadas sus facciones hebreas, cosa esta última perfectamente errónea. Los Togas, que así se denomina a esta raza, son en efecto los más hermosos de los hombres, con la majestad y típica belleza del Zeus griego. Aunque durante el tiempo transcurrido desde entonces se han construido diversas ciudades en aquellas montañas, y la civilización europea ha invadido por completo el país, se sabe hoy, respecto de los Togas, lo mismo que se sabía al principio. Entre los estúpidos temores que en efecto circulan acerca de dicho pueblo, los más absurdos son los que se refieren al número de sus individuos y a que practican la poliandria. La opinión general es la de que, debido a esta última costumbre, su número ha quedado reducido a muy pocos centenares de familias y que la raza se extingue con rapidez. Pero nosotros, que hemos tenido las mejores oportunidades para adquirir amplios conocimientos acerca de ellos, podemos negar rotundamente ambos asertos, y estamos dispuestos a demostrar que jamás ha visto nadie a niños suyos, sino a hijos de los Badagas, una tribu de la comarca completamente distinta de los Todas en raza, color, lenguaje, etc. Estos mismos Badagas son los más fieles adoradores de aquel extraordinario pueblo, y décimos adoradores, porque los Badagas visten, alimentan, sirven y positivamente consideran a cada Toda como a una divinidad. De estatura gigantesca. Blancos como los europeos, con cabello y barba largos y rizados, oscuros de ordinario, a los que, desde su nacimiento, no ha tocado navaja alguna, y hermosos, en fin, como una estatua de Fidias o de Praxíteles, los todas al decir de muchos viajeros que han logrado tener de ellos alguna vislumbre, yacen sumidos todo el día en la indolencia, jamás hacen uso del agua. Son extremadamente ascéticos, pero sucios. Desprecian las joyas. Nunca llevan más que una gran túnica negra tejida de lana y con una franja de color en su borde inferior. No beben sino leche pura. Poseen rebaños, pero ni comen su carne ni hacen trabajar a sus animales. No venden ni compran nada. No usan armas de clase alguna, ni siquiera un mal bastón, y los varagas proveen a su alimento y vestido. Desesperación de los propios misioneros, ni quieren aprender a leer ni profesan ninguna clase de religión, fuera del culto de sí mismos como señores de la creación, al decir de trabajos publicados, tales como los esbozos hindúes, la enciclopedia nueva de Appleton, etc. Nosotros, por nuestra parte, procuraremos corregir o rectificar algunas de estas opiniones, en cuanto nos lo permita lo que hemos aprendido sobre el particular de labios de un muy santo y respetado personaje, un venerable gurú brahman a quien hemos tenido la dicha de tratar. Jamás nadie ha visto reunidos a la vez a más de 5 o 6 todas, nos dijo, pues que ellos rehuyeron el comunicarse con los extranjeros. Ni viajero alguno ha sido introducido nunca en el seno de sus largas, aplastadas y peculiares chozas, desprovistas, al parecer, de toda ventana ni chimenea. Nadie, por otra parte, ha presenciado en ocasión ninguna el entierro de ningún toga, ni visto ancianos entre ellos. El cólera y demás epidemias nunca les atacan, cuando en torno de ellos hacen estragos sus contagios. Finalmente, aunque el país está infestado de tigres y serpientes venenosas, jamás les han atacado a ellos. No obstante que no llevan, bajo ningún pretexto, la menor arma defensiva. Los todas no se casan, y parecen cortos en número porque a nadie se les ha presentado la menor posibilidad para contarlos. Desde el momento en que su soledad fue profanada por la avalancha de la civilización, lo cual fue debido quizá a su propia indiferencia, empezaron los todas a marcharse a otros puntos tan desconocidos y más inaccesibles que lo que los montes Nilgiri lo habían sido anteriormente. En realidad, ellos no constituyen una raza, es decir, no son nacidos de madres todas, sino gentes elegidas desde su infancia para ser dedicados a ciertos fines religiosos especiales. Se les reconoce desde su nacimiento por poseer una complexión particular, amén de ciertos otros signos, y a semejantes niños excepcionales se les asigna el nombre de todas. Los todas, cada 3 años, deben dirigirse a cierto sitio secreto, por un determinado período de tiempo, en donde tienen una especie de asamblea. Su suciedad no es más que una máscara, tal como la que el Sanyan emplea para presentarse en público en obediencia a sus votos. La mayor parte de sus rebaños la destinan a usos sagrados, y aunque el suelo de los templos en donde verifican sus ceremonias no ha sido nunca hollado por un pie profano, se sabe que dichos templos rivalizan con las más espléndidas pagodas conocidas de los europeos. La tribu de los varagas constituye el núcleo de sus servidores, quienes los adoran como a semidioses, pues que a ello le dan derecho su nacimiento y sus misteriosos poderes. El lector puede tener seguridad, además, de que lo que esté en pugna con lo poco que llevamos dicho acerca de los todas es completamente falso. Ningún misionero, por astuto que sea, los cogerá en sus redes, ni tampoco les hará traición ningún badaga aunque le despedacen, porque los todas constituyen, en efecto, un pueblo que lleva a cabo en la tierra un elevadísimo designio, cuyo secreto es inviolable. Además, no son ellos la única tribu misteriosa que existe en la India. Algunas de ellas han sido por nosotros citadas en anteriores capítulos. Pero, ¿cuántas otras, además, hay en aquel país que no han sido nunca mencionadas porque se desconocen, y, sin embargo, existen? En efecto, la maestra nos ha hablado también de otras tribus hindúes, análogamente misteriosas, en su preciosa obra Por las grutas y selvas del Indostán, que hemos tenido el atrevimiento de comentar. Los individuos de dichas prodigiosas tribus que habitan en las grutas de las célebres montañas de Badrinath, son los llamados también swamis, de swan, cisne o ave sagrada, tan frecuente en todas las leyendas iniciáticas, tales como la del caballero del cisne, Elías Lohengrin, de la que sacara gran partido Wagner para uno de sus dramas musicales. Dichos extraños seres son monjes ascetas que jamás se casan, renunciando no pocos de ellos a las ventajas de la asociación monástica, y viviendo terriblemente solitarios, con un grado tal de pobreza que resulta casi increíble respecto al resto de la humanidad. Estos últimos son los célebres ginas, gimnosofu o gimnosofistas, de la Tartaría, mencionados con honores casi divinos por los escritores clásicos de Grecia y Roma, en especial Pitágoras, Empédocles y Demócrito, apareciendo, muy de tarde en tarde, en el drama de la historia, en los momentos supremos en los que es necesaria su intervención, al modo de los caballeros del Grial del Monsalvat mítico, que nos muestra el Parsifal Wagneriano como herederos directos de todas las glorias caballerescas de Tristanés, Lanzarotes, Artus, Lohengrines y demás héroes de la tabla redonda primitiva, reprodu. Y da luego en el medioevo. Es más, no hay un hecho culminante en la historia del mundo que no esté presidido, impulsado y guiado, entre cortinas, por decirlo así, por uno o varios de estos seres, que una vez se llaman Melchisedec, para constituir la base religiosa entera del pueblo hebreo con su acción protectora augusta sobre los patriarcas Abraham e Isaac, como puede verse sabiendo leer entre líneas el Génesis. Otra vez, llamándose Oanés, Dagón o Proteo, inician en los más altos conocimientos redentores a Parsis y Caldeos, recién salvados de la catástrofe Atlante. Otra vez, viniendo de remotos países de Oriente con el nombre de Quetzalcóatl el dragón luminoso, se constituyen en efectivos salvadores de los pueblos mexicanos, y bajo el de Manco Cápac o Manu Cápac, alzan sobre las doctrinas del Popol Vuh la prodigiosa civilización inca, y varias, en fin, traen, bajo los múltiples nombres de Ari, Culas o Hércules, Ogamo Mago, Lana o Saturno, Hermes, Orfeo, Cadmo, Hermanos Arbales, Odín, Herman, Conde Olinos, Belera, Aurinia, Wotan, Loge, Teut, Arminio, etcétera, etcétera, la ola fecunda de Oriente a las ciertas playas religiosas y morales de los más apartados países europeos. Y una vez es Apolonio de Tiana, el hombre adorado como un dios por Caracalla y Alejandro Severo, apareciendo en las más extrañas circunstancias al emperador Aurelio, persuadiéndole a levantar el cerco de su ciudad natal Dion Casio, exxvii exxvii, tos. Lampridio, Adriano, exxix, tos. Flavio Vopisco, Aurelio, y otros libros de la Biblioteca Ulpiana. Y otra vez es el sublime maestro de Saulo, apareciéndosele a este en el camino de Damasco Actos de los Apóstoles, X, 1, 9. Y otra es Simeón ben Yochai, dando al mundo el verdadero Zohar, o libro del esplendor. Y otra vez es el desconocido maestro de Mahoma, ora fuese el griego Jebre Rumi, ora el misterioso árabe Gesar, el hombre solar, ora el persa Salmano Solimán Joaquín García Bravo, el Corán, Sura 16, versículo 105, nota. Y otras muchas, en fin, son los grandes hombres de los grandes y, críticos momentos, los hombres inexplicables, misteriosos, taumatúrgicos, al modo del conde de Saint-Germain, apareciéndose múltiples veces, en los pródromos de la Revolución Francesa, a su bondadosísima admiradora la condesa de Ademar Viviot. De las Maras, tomo V, comentario al capitán y dando lugar con ello a tres de las obras maestras de la moderna literatura, las novelas celebérrimas de Alejandro Dumas, Padre, el Conde de Montecristo y Memorias de un Médico, y Zanoni, la obra del gran cabalista Bulwer Lytton. A guisa de nota, que resultaría excesivamente larga, sea nos permitida. Pues, una digresión relativa a este último particular, que, como más próximo a nosotros, puede ser mejor abarcado por los lectores. He aquí, en sumario, los hechos de Autos. Si abrís la escéptica y positivista enciclopedia de Pierre Larousse por la palabra Saint-Germain Conde de, os encontraréis definido el célebre personaje, poco más o menos, en estos términos: fue un célebre aventurero, muerto en Ekerenfoe de Suecia en 1784. Su nombre y patria son desconocidos. Quizá era de origen judío-portugués, según su delator el duque de Choiseul, quien pretendió hacerle hijo natural de María Ana de Neuburg, la viuda de Carlos II el Hechizado, tomada por Víctor Hugo para heroína de su Gil Vías de Santillana. El conde fue presentado en 1750 o 60 por el mariscal de Belisle a la célebre favorita del rey, Madame de Pompadour, en los círculos aristocráticos de París, y aun fuera, corrieron bien pronto acerca de él las más peregrinas leyendas. Se creía que tenía el don de rejuvenecerse, que había nacido en Jerusalén, y que contaba de edad unos 2 o 3 mil años, hablando con el más puro acento nacional todos los idiomas, representando una fortuna prodigiosa que le permitía vivir con el fausto de un nabab de la India, y regalar como simples bagatelas las más preciadas joyas a sus amigos, dado que conocía a fondo el arte de hacer el oro alquímico, como todas las demás artes y ciencias, mezclado en todos los asuntos diplomáticos de la época, paseó, extraña e inopinadamente, por Inglaterra, Rusia, Italia, Alemania, etc. En Prusia y demás países germanos fue uno de los familiares más misteriosos de los príncipes Orlov, del margrave Carlos Alejandro de Anspach, del landgrave Carlos de Hesse. excepcional ocultista. Jugó el más importante papel en la Gran Revolución Rusa de 1762, sus relaciones con la francmasonería fueron ciertas y notables, a la desaparición del conde, su protector, más bien discípulo, Carlos de S., quemó todos sus papeles V. Se negó a dar de él indicación ninguna, Cagliostro tenía a gran honor llamarse también su discípulo. Las hazañas, finalmente, están relatadas con canon histórico por aquella condesa, y exhumada con las galas de la imaginación creadora, aunque rebajadas de talla, en las dos novelas dichas y en algunas otras, aparte de los minuciosos trabajos de la biblioteca Tillorier, de Trahi, de la baronesa de Oberkirch, de Beugnot, de Laborde, etc., para Cagliostro, y los de Oettingen-Bulau y muchos otros, para Saint-Germain. Saint-Germain, según las memorias de aquella dama contemporánea de Luis XV, y que vivió hasta 1823, se aparece después de muchos años en que se le tenía por muerto, completamente joven, como antaño, a su amiga la condesa, que ya había envejecido. Le predice todo cuanto amenaza al desgraciado Luis XVI, si no se adelanta con reformas a la próxima catástrofe revolucionaria, en la que hubo este de perder hasta la vida. Le señala con el dedo a los más estúpidos ministros, cuyas eras desafía haciéndose invisible e imprendible, y cuando, desoídos sus consejos profecías, ya nada puede hacerse contra los hados desencadenados sobre Francia, todavía se le muestra a la ilustre dama, según su promesa, otras cinco veces, en los momentos de mayor angustia para ella y para el país, o sea horas antes de morir el rey, la reina, el duque de Enghien y el de Berry, y a la caída de Napoleón, y la hace presentir para el día de su muerte su sexta y última visita. Esa visita de la intrusa, que en el mito asturiano se conoce por la huestia o santa compaña, la compañía exaltadora y gloriosa de cuantos maestros y amigos nuestros nos han precedido en el mundo de los ginas, o mundo de la cuarta dimensión, en que el maestro Saint-Germain vivía como tal, y siempre joven, hacía luengos siglos, como siempre jóvenes hemos visto y veremos a los demás personajes ginas del histórico al parque legendario cinematógrafo de este libro. En efecto, la reina María Antonieta escribía a la condesa, a la vista ya de la temible revolución, ¿quién es ese personaje tan por encima de lo conocido, que viene interesándose por mí desde hace tantos años, sin darse a conocer, sin recibir una recompensa, y diciéndome la verdad siempre? Desde mi llegada a Francia, y en todos los acontecimientos importantes de mi vida, un protector misterioso me ha prevenido fielmente de cuanto tenía que temer, y la propia condesa, hablando de aquellas apariciones anunciadas irregulares del maestro, ponía en labios de este la frase típica de amargura con que el mundo de los felices ginas, la iglesia triunfante, que diría el derecho canónico, se lamenta de la loca ceguera de los hombres a los hijos de la verdad se les combate doquiera como a seres peligrosísimos. La humanidad solo recibe bien a quien la engaña, pierde y sacrifica. Y esta es la ceguera real y efectiva, la ceguera de la falta de intuición, del don de ver la verdad, velo de Isis, que nos hace no ver a tamaño mundo, que se halla a nuestro lado protegiéndonos todo lo que merecemos por nuestro karma y un poco más sin duda, más que un hijo de la verdad, Saint-Germain era uno de los mayores maestros de ella que han conocido los tiempos un toda efectivo. El músico, rival de Paganini en el violín. El filólogo y políglota, dotado del don de lenguas de la Pentecostés. El prodigioso alquimista, para quien todas las mayores riquezas no eran sino bagatelas despreciables. El consejero de sabios y de reyes. El ente sobrehumano que en sus trances de hasta 2 y 3 días parecía verlo todo en el pasado como en el porvenir. El que leía pliegos cerrados sin tocarlos, y podía escribir 2 documentos a la vez, uno con cada mano. El ser poderoso, en fin, que aparecía como el rayo y desaparecía con el rayo mismo, sería un gina, un personaje perfecto y rigurosamente histórico, si nosotros, los hombres perversos de esta triste edad, en lugar de calculadas mentiras explotadoras, tuviésemos alguna cosa digna de ser llamada historia. A pesar de ello, el maestro en cuestión no puede ser arrancado del marco histórico, pese al interés del siglo XIX en borrarle de la memoria de su época, porque sobre las citadas memorias históricas de M. Adame Ademar, hoy aparentemente perdidas, cayó luego, del modo más extraño, la conocida obra del fundador de la novela moderna, Alejandro Dumas. ¿Qué agregar ya, pues, a esto último, cuando todos, en nuestras mocedades, nos hemos embobado y absorbido hasta perder la noción de nosotros mismos en las aventuras pasmosas del infeliz marinero Edmundo Dantès, protagonista de la obra de Dumas, transformado, supone el novelista, por el arte semimágico del misterioso abate Faría, en la proteica y brujesca figura gina del conde de Montecristo? Porque ha llegado la hora de decirlo con toda claridad y sin temor de verse desmentido. Dumas hizo, a su modo, una parodia literaria de la vida de Saint-Germain, dado que, en medio de los aterradores escepticismos, bien de mediados del siglo XIX, era preciso que así se hiciese, como es preciso que la luz del día llegue alguna vez hasta las mazmorras más tristes. Por otra parte, como Alejandro Dumas, al fin, era el hijo de su tiempo, hubo de ver cumplido una vez más, en su inspirada obra, el aforismo oriental relativo a que la madera de sándalo es tan admirable que hasta perfuma al hacha que la destroza, y en tal obra, por tanto, el novelista tenía que superarse y se superó a sí mismo. Cumpliéndose, en efecto, como tantas otras veces, esa ley de herencia relativa a las familias célebres cuyos individuos aparecen agrupados por un karma colectivo de gloria o de crimen, la familia de los 32 Bachs gloriosos. La familia del centenar de los Borgias envenenadores, etc., el apellido, ya que no la familia Dumas, empezó, acaso, a sobresalir en el siglo XVI con el seráfico poeta capuchino Marcial. Siguió luego, a mediados del XVI, con aquel Gabriel Oliver Benoit, que tanto dio que hacer a causa de la colosal herencia de su hermano Benito, uno de esos misteriosos directores de la Compañía Inglesa de Indias que ligó los destinos de la India al carro triunfal de Inglaterra, para que así Europa conociese a aquel sagrado país. Un nuevo Dumas, Guillermo Mathieu, de clara e instructiva elocuencia, se hace glorioso al final del siglo XVIII al lado de Lafayette, luchando por la independencia de Norteamérica, combatiendo luego contra los girondinos y defendiendo, en fin, a Luis XVI contra Vergniaud. Y otro Dumas, el padre ya del novelista hijo natural de un marqués, y llamándose como él, Alejandro David de la Pailletería Dumas, hace de verdadero Horacio Cocles en la Guerra del Tirol, y como general acompaña en Egipto a Napoleón, con tales antecedentes ocultos, que de extraño tiene que por herencia, y pese a las amarguras de su mísera y obscura juventud, llegase a ser nuestro héroe, en cantidad y aun en calidad, el monstruo de la novela contemporánea. Quede extraño también que, con las memorias dichas de la condesa de Ademar a la vista, puesto que ellas existieron en los archivos del estado de las Tullerías hasta su incendio en 1871, meses después de la muerte del novelista, este trazase el plan de su mejor novela sobre la vida del conde incomprendido y de Cagliostro, su falso discípulo. La fortaleza de If y su abate Faría, novelescos, se nos antojan la de la Bastilla y la de San Leone, en las que Cagliostro fuera preso. En el más lóbrego calabozo de aquella tiene lugar, en efecto, la iniciación ocultista de aquel pobre y honrado marinero mártir Edmundo Dantes, tanto, que la novela El Conde de Montecristo como La República, de Platón, y como El Persiles y Sigismunda, de Cervantes, casi comienza en una cárcel, la triste cárcel de nuestra vida corpórea, cárcel tras la cual, como vamos viendo en estas páginas, el hombre bueno injustamente perseguido sale, al fin, para recibir en recompensa los tesoros inauditos de esa isla de misterio, que no está solo, como la de Montecristo, en las costas de Italia, sino en todos los lugares del mundo a la vez. Cárcel en la que entra pobre y atormentado, para salir de ella como omnipotente soberano que realiza, gracias a su nueva condición, los más aparentes imposibles. Por eso, el verdadero nombre de la tal novela bien podría ser el de Karma, porque es ella el momento más grande que a la terrible ley de justicia de las esferas nos ofrece la moderna literatura. Karma, en el desastroso fin de los tres asesinos de Dantes, Villefort, Danglars y Caderousse, quienes, a vuelta de ilusorias felicidades trágicamente desvanecidas, vienen a recoger, gota de gota, idénticas amarguras de las que sembraron con sus espinas el antes risueño camino del héroe. Karma, en el premio recogido por la protectora familia del armador Morrel. Karma, en fin, del propio autor, quien, así como había en cierto modo degradado un tanto con su ficción la extensa e incomprendida figura gina del adepto Saint-Germain, aunque dejándola todavía harto hermosa y atrayente en Montecristo, pudo así ver quizá en sus últimos días, cuando le abrumaban las deudas y los derroches casi tanto como las glorias de sus tres mosqueteros y su conde, que alguien, quizá el propio Maquet, deslizándose como astuta serpiente guiada por la conocida mano de cierta institución necromante, volvió a del revés toda la obra, en su lamentable y repugnante apostilla que lleva el título de La mano del muerto, y en la que literalmente se ha hecho negro de lo blanco y blanco de lo negro, como si se hubiese escrito, no por Dumas, padre, o Dumas, hijo, bajo lamentables apremios del negocio editorial, sino por el mayor enemigo que existir pudo del novelista y del protagonista de su obra, el maravilloso Saint-Germain Montecristo, cuya noble figura iniciática quedaba falsificada así. Terminada ya esta digresión de historia moderna, volvamos a nuestros ginas asiáticos y a lo que sobre ellos nos dice en otros lugares la admirable H.P.B. en su citada obra Por las grutas y selvas del Indostán. Los Dikshatas o verdaderos yokis iniciados de otra de las regiones hindúes, nos enseña, evitan cuanto pueden el mostrarse en público, recluidos, como casi siempre lo están, y consagrados a perpetuo estudio, no presentándose, como Saint Germain y los demás citados, sino cuando tienen una misión especial que cumplir en el mundo. De esta extensa clase son algunos de los más grandes lamas budistas, dominando todas las leyes del llamado magnetismo, ya conocido y practicado desde tiempo inmemorial, en la propia China y en el Tíbet, la magia o ciencia suprema, con la típica denominación de ciencia jina, jina o jaina. Por eso, los más sabios de entre los partidarios de la antiquísima religión jina o jaina consideran, tanto al brahmanismo cuanto al budismo, como meras y modernas desviaciones del jainismo, y siendo hasta el propio Gautama el Buda un mero discípulo del gran gurú o maestro de los jainos, por lo cual cuidan de establecer una profunda distinción entre la actual religión jaina de la India y el jainismo o cainismo troncal y primitivo, o sea la religión sabiduría originaria, o de la edad de oro del mundo, llamada tan apropiadamente ciencia de los dioses, o teosofía. Op. Cit. Pac. 57. Véanse los párrafos que a tan pasmosa enseñanza consagra la maestra. Hemos tenido cierta vez la dicha, expresa en uno de sus comentarios a la estancia 12 del libro de Gcian o Jinan, de ver un viejo manuscrito perteneciente a la colección llamada Tongo Shakti Sangye Songa, exotéricamente conocida por el nombre de Anales de los 35 Budas de Confesión. Estos personajes, aunque llamados Budas en la religión budista del norte, pueden llamarse igualmente Rishis, Avatara, Mahatmas, o grandes almas, propiedad universal y común a todas las creencias religiosas. Sabios históricos, al menos para los ocultistas, y que constituyen en la Tierra la más extensa de las jerarquías. Gautama Buda hace el número 27 a 35, o más bien, de estos 150 reyes divinos, verdaderas encarnaciones celestes o avataras menores de hijos de la sabiduría, que no pertenecen ya a este planeta, y que han vivido aquí, sin embargo, en épocas arcaicas, perteneciendo 11 de ellos a la raza Atlante y los demás a la actual de los Arios, no está lejano, por cierto, el día en que los simbologistas modernos comprueben la exactitud de estos asertos y se convenzan de que el propio Woden, Odín, el dios más elevado de la mitología germana y escandinava, es uno de estos inefables budas, ser tan primitivo, en verdad, como que data de los días en que la naturaleza tropical se extendía por ese continente polar hoy cubierto de hielos perpetuos, gracias al cambio de dirección del eje terrestre, a partir, en efecto, de la raza lemuriana. Predecesora de la Atlante y de la Aria, cada gran bastardo del gran tronco de la humanidad ha tenido a su frente. Como guía y maestro, a uno de estos seres de las divinas dinastías, y cuyo recuerdo perdura siempre, más o menos, en la historia, envuelto en la pérola protectora del mito. Y no solo perdura el tal recuerdo, sino que, en ciertos países excepcionalmente privilegiados del planeta subsisten aquellos maestros aún hoy día, en lugares a los que no suele tener acceso el europeo, porque están más celosamente guardados de lo que puede creerse, tanto por obstáculos naturales como por otros obstáculos de índole psíquica, sobre los cuales no podemos detenernos la malla oriental o poder de inhibición que en los tales lugares ellos ejercen sobre las mentes de los más conspicuos viajeros, haciéndoles ver a su antojo dificultad peligros y cosas que realmente no existen. Tal sucede con el relativo a los sabios del país de Calcas, respecto de los cuales la maestra nos dice: lo que el común de las gentes conoce actualmente acerca del chamanismo es muy poco, y aun este poco ha sido adulterado, lo mismo que el resto de las religiones no cristianas. Suele llamársele el paganismo de la Mongolia sin razón alguna, puesto que es una de las más antiguas religiones de la India, a saber el culto del espíritu, la creencia en la inmortalidad de las almas y en que éstas, allende la muerte, siguen presentando las mismas características de los hombres a quienes animaran aquí en la tierra, aunque sus cuerpos hayan perdido por la muerte su forma objetiva, cambiando el hombre su naturaleza física por la espiritual. Dicha creencia, en su forma actual, es un retoño de la primitiva teurgia y una fusión práctica del mundo visible con el invisible. Cuando un extranjero naturalizado en el país desea entrar en comunicación con sus invisibles hermanos, tiene que asimilarse su naturaleza, esto es, debe encontrar a estos seres andando la mitad del camino que de ellos les separa, y enriquecido entonces por ellos con una abundante provisión de esencia espiritual, dótales él, a su vez, con una parte de su naturaleza física, para colocarles de esta suerte en condiciones de poderse mostrar algunas veces en una forma semiobjetiva, de la que de ordinario carecen. Semejante proceso es un cambio temporal de naturalezas, llamado comúnmente teurgia. La gente vulgar llama hechiceros a los chamanos, porque se dice que evocan a los espíritus de los muertos con el fin de ejercer la nigromancia, pero el verdadero chamanismo, cuyos rasgos más salientes prevalecieron en la India en tiempos de Megasthenes 300 años antes de J.C., no puede ser juzgado por sus degeneradas ramificaciones en Siberia, del mismo modo que la religión de Gautama Buda no puede ser confundida con el fetichismo de algunos que se dicen sus secuaces en Siam y Birmania. Actualmente tienen su asiento en las principales lamaserías de Mongolia y del Tíbet, y allí el chamanismo, si es que a este modo podemos llamarle, se practica en el sentido más amplio de comunicación que es permitido entre el hombre y el espíritu. La religión de los lamas, en efecto, ha conservado fielmente la primitiva ciencia de la magia, y lleva a cabo actualmente hechos tan maravillosos como los que producía en los días de Kublai Khan y de sus varones. El Aum Mani Padme Aum, la mística palabra de la Trinidad sánscrita de Om, joya en el loto. La antiquísima forma hablante del místico rey Srong Sans Gampo, opera hoy sus portentosas maravillas de igual modo que en el siglo VII, y Avalokiteshvara, el más elevado de los tres bodhisattvas y santo patrón del Tíbet, proyecta claramente su luminosa sombra ante los ojos de los fieles en la lamasería de Gardan, fundada por él, donde la resplandeciente figura de Tsongkhapa, separándose de los vívidos rayos del sol bajo la forma de una nubecilla de fuego, platica amorosa con una numerosísima comunidad de lamas, a veces de millares. La voz que misteriosa desciende entonces de lo alto es a la manera del más dulce susurro producido por la brisa en el follaje, y pronto, dicen los tibetanos, la hermosa aparición se desvanece entre los árboles del bosque sagrado. Se dice asimismo que en Dharmakiam claustro materno, o lugar originario de cuantas influencias han partido sucesivamente desde allí hacia el mundo, se hace comparecer en ciertos días a los espíritus perversos e inferiores, forzándoles a que den cuenta de sus fechorías, obligándoles después los adeptos lamas a que reparen los daños que ellos han causado con su maldad a los mortales. A esta ceremonia es a la que el abate Uk llama inocentemente la de los diablos o malos espíritus. Si a los escépticos de los países europeos se les permitiese el consultar las relaciones impresas diariamente en Moru, y en la ciudad de los espíritus, acerca de las comunicaciones que tienen lugar entre los lamas y el mundo invisible, se sentirían ciertamente mucho más interesados por los fenómenos que por modo tan ostentoso describen los periódicos espiritistas. En Buda Hila, o mejor dicho, Fotila o Montaña de Buda, en la más importante de las lamaserías que existen por millares en el país, se ve flotar en el aire, sin apoyo alguno, el cetro de Bodhisattva regulando todos los actos de la comunidad. En Sikkim, otra de las lamaserías, cierto número de lamas producen meipos o milagros por medio de sus poderes mágicos. Gegen Chutuktu, el difunto patriarca de Mongolia, que residía en el verdadero paraíso de Urga, era la 16ª encarnación de Buda y, por lo tanto, era un bodhisattva. Gozaba él, en efecto, de la reputación de poseer poderes que eran asombrosos aún ante los ojos de los taumaturgos de aquel país, maravilloso por excelencia. No se suponga, desde luego, nunca que semejantes poderes mágicos puedan lograrse sin trabajo. Las vidas de la mayor parte de estos santos hombres, a quienes tan errónea como absurdamente se les supone vagabundos, perezosos, tramposos y mendigos, y de quienes se dice que pasan su existencia explotando la inocente credulidad de sus víctimas, son ellas mismas un milagro. Milagro. Sí, porque ellos son la demostración viviente de lo que puede llegar a alcanzar una voluntad firme y una perfecta pureza de vida y de intención, y del grado de supernatural ascetismo a que puede ser sometido un cuerpo humano, que llega, sin embargo, a alcanzar así una avanzada edad. Ningún ermitaño cristiano ha soñado jamás en un tal refinamiento de disciplina monástica, y la aérea habitación de un Simeón estilita parecería una niñería ante las invenciones del fakir y del budista para poner a prueba la voluntad. Pero el estudio teórico de la magia es una cosa, y la posibilidad de practicarla es otra por completo distinta. En Brahesepunks, el colegio mogol en donde más de 300 magos enseñan a casi doble número de discípulos desde los 12 a los 20 años, estos últimos tienen que esperar aún muchos más años para conseguir la iniciación final, y ni uno solo entre 100 alcanzan la más elevada meta. En fin, entre los muchos millares de lamas que casi ocupan por completo una ciudad de edificios sueltos agrupados en torno del colegio, apenas si un 2% llega a conseguir ser obrador de maravillas. Puede uno aprenderse de memoria, línea tras línea, los 108 volúmenes de Kathur, el gran canon budista, que contiene 1038 tratados, entre ellos muchos referentes a la magia, y no ser, sin embargo, más que un muy pobre mago práctico. Solo existe, en verdad, un método capaz de conducir con toda seguridad a la meta, y su particular estudio ha sido indicado también por más de un escritor hermético. Uno de estos últimos, el alquimista árabe Abitili, se expresa respecto del particular en estos términos: te advierto que quien quiera que fueres, o tú que deseas sondar los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti aquello que buscas tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, oh hombre, conócete a ti mismo. En los claustros de Xasilumbo y Sitzan, es donde se cultivan hasta su último grado de perfección estos mágicos poderes inherentes a todo hombre. ¿Quién en la India no ha oído hablar de Banda Chan Rambut, el Ututu de la capital del Alto Tíbet? Su fraternidad de Kelan fue celebérrima en todo el país, y uno de sus hermanos más famosos era un Zenun inglés que a principios de este siglo llegó de Occidente. Dice la tradición que hablaba todas las lenguas, incluso la tibetana, y que conocía todas las artes y las ciencias. Su santidad y los fenómenos que producía dieron lugar a que a los pocos años de residencia allí se le proclamase un Shaverón. Su memoria vive actualmente entre los tibetanos. Pero su verdadero nombre es un secreto que solo los Shaverones conocen. Si se estudiasen a fondo las viejas tradiciones chinas, tan ligadas desde el origen a las tibetanas y a las atlantes, se verían comprobados los anteriores aceptos de la maestra. En efecto, la secta Tao Kiao Taose, según Schott, denomina Xiano Xinxian a aquellos anacoretas que por sus ascéticas costumbres, o bien mediante ciertos elixires y hechizos, han obtenido la posesión de dones maravillosos, entre ellos el de prolongar grandemente la vida humana. Lo que Marco Polo afirma que se verificaba en el siglo XIII, se haya corroborado en nuestros días. Existen allí, dice, ciertas personas llamadas Chugiyokis o brahmanes, cuya vida puede llegar hasta los 150 o 200 años. Comen muy poco, y esto, arroz y leche. Hacen también uso de cierto brebaje, compuesto, dice, de azufre y mercurio, que toman dos veces por mes, y añade que el Mercurius vitae de Paracelso era un compuesto de antimonio y mercurio. Libro de Marco Polo, Vol. I, Pax. 133-152. Y Coronel Jule, Vol. I, Pac. 353. Pero lo que Paracelso y otros místicos y alquimistas entendían por Mercurius Vitae, era el espíritu viviente de la plata, su aura. Ninguna clase de mercurio puede jamás devolver al cuerpo una salud perfecta. Lo que los yokis antiguos usaban, como hoy los lamas y talapoines, era un jugo lechoso de cierta planta medicinal, con una pequeña dosis de azufre, y deben, en verdad, estar en posesión de algunos secretos maravillosos, desde el momento en que los hemos visto curar en pocos días las más peligrosas heridas, así como volver a su estado natural a huesos rotos, logrando tales resultados en un número de horas equivalente al de los días que la cirugía ordinaria necesita para obtener el mismo resultado. Una fiebre maligna que la autora contrajo en Rangoon, le fue curada en algunas horas con el zumo de una planta llamada Kukusan, aunque millares de naturales del país mueren de fiebre por no conocerla. También hemos oído hablar de cierta agua llamada Abiyayat, que la superstición popular cree que es invisible para todo ojo mortal, excepto para el del santo Sanyasi, y es más que probable que los talapoines rehusen hoy el enseñar tales secretos a misioneros y académicos egoístas, que luego los empleen en hacer dinero, no en beneficiar a la humanidad con ello. Capítulo XI. Los Jinas Incas. El Inca Garcilaso de la Vega y sus comentarios reales de los Inias, un contraste histórico entre los hijos del sol y los demás pueblos sudamericanos, el relato de una mauta inca. Gentes solares, cainitas, quirites o incas del viejo continente, chamanos o jinas y sus discípulos incas, los dos reformadores, el Manu y su colla, en el lago sagrado de Titicaca, la religión natural de los incas y su culto simbólico del sol y de la luna. Pachacamac, el logos demiúrgico inca, el dios desconocido, runas y llamas, las reencarnaciones, lazos fonéticos entre los incas y los pueblos del viejo continente, los incas fueron arios y no semitas, pruebas históricas de este aserto, el culto de Vesta, la fiesta del sol, las cronologías de los quipos, la proverbial caballerosidad aria de los incas, caso diplomático que hoy envidiaríamos, altísima moralidad de aquellos hijos de la luz, el templo de Cuzco, cámaras iniciáticas del sol, la luna, Venus y las Pléyades, estas últimas como centro del universo, al tenor de lo que admite también nuestra astronomía, las cuatro clases de lenguas del imperio inca, su iniciática sabiduría. Los bondadosos lectores habrán de perdonarnos este aserto, que acaso se les antoje demasiado fuerte e injustificado. Los fundadores del imperio inca del Perú fueron los jinas. Pero, antes de rechazar por temeraria semejante a Serdón, bueno será que nos acompañen por esta breve excursión histórica, apoyada en una de las más hermosas obras de la época, los comentarios reales de los incas, o Historia General del Perú, escrita en el siglo XVI por el célebre inca Garcilaso de la Vega. Pocos contrastes históricos son más notables, en efecto, que el que presentara América del Sur entre el egregio pueblo inca y los demás de aquel vasto continente a la llegada de los conquistadores. Y este contraste, por otra parte, es el que en el capítulo anterior nos ha trazado la maestra H.P.B. entre el pueblo jina de los todas y el pueblo inferior de los badagas, que los considera como a verdaderos hijos del solo dioses, honrándose con proveer a sus necesidades materiales, ni más ni menos que acaeciera con los incas. De aquí la inmensa distancia entre unos y otros, que Garcilaso nos describe en estos términos. Residiendo mi madre en el Cozco, su patria, venían a visitarla los pocos parientes que habían escapado con vida de las crueldades de Atahualpa, en las cuales visitas solían tratar del origen de nuestros reyes, de sus leyes y de sus enseñanzas. Acaeció, pues, que siendo yo de 17 años, le dije al pariente más anciano: tío, ¿qué noticias tienes tú del origen de nuestros reyes? Y él me contestó: guarda en tu corazón cuanto vaya a decirte. Sabrás que en los siglos antiguos, toda esta región de tierra que ves eran unos grandes montes breñales, y las gentes en aquellos tiempos vivían como fieras, sin religión, ni policía, ni pueblos, sin cultivar la tierra ni cubrir sus carnes, habitando las cuevas, comiendo como bestias hierbas del campo, raíces de árboles, frutas y carne humana. Entonces, nuestro padre el sol hubo lástima de ellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y una hija de los suyos, para que los doctrinasen en el verdadero conocimiento, y les diesen preceptos y leyes en que viviesen como hombres en razón y urbanidad, habitasen en casas, tuviesen pueblos, cultivasen las plantas, criasen ganados y viviesen de la tierra como hombres racionales y no como bestias. Con esta orden y mandato puso nuestro padre el sol estos dos hijos suyos en la laguna Titicaca, y les dio una barra de oro, de media vara de largo y dos dedos de grueso, diciéndoles que allí donde aquella barra se les hundiese con un solo golpe que con ella diesen en la tierra, allí quería nuestro padre el sol que hiciesen su asiento y corte. Así, cuando hayáis reducido esas gentes a nuestro servicio, les dijo, las mantendréis en razón justicia, a la imagen y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien, cuidando de dar una vuelta cada día al mundo, para proveer y socorrer a toda la tierra. Ellos, entonces, salieron de Titicaca, tratando en vano de hincar aquí y allá la barra de oro, hasta llegar a Pacaretampúo, posada del amanecer, en el valle del Cozco, o Cuzco, que estaba hecho una montaña brava, llamada Huanacanti, y como allí hundiesen con gran facilidad su barra, hasta perderse, dijo nuestro inca a su hermana y mujer: este es el valle indicado por nuestro padre el sol. Vayamos, pues, cada uno de su lado a convocar y doctrinar a esta gente. Tú hacia el norte, y yo hacia el mediodía. Los moradores, viendo aquellas dos personas vestidas y adornadas con los rostros, palabras y ornamentos de nuestro padre el sol, les obedecieron como a reyes, refiriendo doquiera las maravillas que de ellos habían visto y oído. Así se creó nuestra ciudad, dividida en dos mitades: la del rey fue Anan Cozco, o alto, y la de la reina, Urín Cozco, o bajo, no para que los unos tuviesen preeminencias sobre los otros, sino para que todos fuesen iguales como hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre. Unos como hermanos mayores, y como hermanos menores los otros. Nuestro inca enseñó a los hombres, y nuestra colla a las mujeres, los indios, así reducidos a la civilización, fueron atrayendo a otros. Estos silvestres acudían en gran número a ver las maravillas de nuestros primeros padres, y certificándose en ellas, se quedaban en su servicio y obediencia, formando más de 100 pueblos. ¿Cuántos años ha que el sol envió estos sus primeros hijos? No te lo sabré decir, que ellos son tantos que no los ha podido guardar en la memoria. Nuestros primeros incas vinieron en los primeros siglos del mundo, de los cuales descienden los demás reyes que hemos tenido, y de estos mismos descendemos todos nosotros. Nuestro inca se llamó Manco Capac, el Manu Capac, y nuestra colla, Mama Oello Huaco. Fueron hermanos, hijos del sol y de la luna. Por no hacerte llorar, no he recitado esta obra con lágrimas de sangre, por el dolor de ver a nuestros incas acabados y nuestro imperio perdido. La narración anterior tiene un sabor eminentemente platónico e iniciático. Recuerda los pasajes de Timeo y del Critías, cuando el sacerdote salta de Isis le revela a Solón la verdadera tradición de la Atlántida con aquellas palabras memorables de: oh Solón, Solón, vosotros los griegos sois unos niños, e ignoráis como tales la historia gloriosa de vuestros antepasados. Con dicha narración, En efecto, el hermano del último Inca Huayna Capac inicia al joven Inca Garcilaso de la Vega en los míticos orígenes de aquel gran pueblo incaico, cainita, o de sacerdotes reyes, que ha tenido en el viejo continente sus similares en esos Kurus, Caurios, Quirites y demás hombres de la raza solar, o hijos del sol, que figuran en todas las teogonías, tales como la del Mahabharata, los Vedas, el Código del Manú, los libros sagrados parsis y caldeos semitas, el Panteón de Hesíodo y de Homero, las doce tablas romanas, y, en fin, los Eddas escandinavos, base de todas las obras de Wagner, en las que Quiries, la lanza sagrada, es símbolo del rayo solar físico que fecunda a la Tierra, y también de ese divino rayo espiritual que, emanado del Logos, o Sol central, constituye nuestro supremo espíritu, o Dios interior de nuestra conciencia, según muy al pormenor se detalla en varios capítulos de los tomos y segundo de esta nuestra biblioteca. Por eso no son de extrañar las infinitas conexiones que la doctrina y los hechos de los primeros incas guardan con toda la iniciación oriental, como vamos a puntualizar, empezando por decir que el propio César Cantú liga a estos con ciertas tribus mogoles, o chamanas antiguas, lo que equivale a establecer que en eso de la inopinada presentación del Manú del Norte, o Manco Capac, y de su compañera Colla Oyaco, se dio acaso la extrañísima circunstancia que acaba de hacernos notar H.P.B. en el capítulo anterior, relativa al fenómeno teúrgico de esos seres puros o chamanos, que, prestando su cuerpo físico como hostia santa y vehículo material, vienen a servir así en el mundo de los hombres como divinos instrumentos de la protectora acción de los jinas, o seres superiores, tutela y guía de la humanidad desde que existe. No es de extrañar por ello que estos dos reformadores aparezcan en la simbólica al Parque Real Laguna de Titicaca, o lago sagrado de ese dios It, o dios término, el dios, también de la frontera entre finas y hombres, a que se refiere el capítulo XT de Gentes del Otro Mundo. Ni que, a guisa de la varita de los siete nudos, que los maestros orientales o chamanos dan como talismán a sus discípulos cuando los lanzan a cumplir su misión redentora al mundo, llevarán aquellos la barra de oro, símbolo también del rayo solar o lanza, indicadora de la ciudad o centro iniciático incásico que, como todos los manús conductores de hombres, estaban encargados de fundar. Ni en fin, que se les diese el especial encargo de reducir a aquellas desdichadas gentes hablantes que sobrevivieron a la gran catástrofe, a las sencillas creencias primitivas, sin sacrificios humanos, idolatrías y demás horrores y miserias que dice Garcilaso en el párrafo transcrito. Con ello no se hizo, en efecto, otra cosa que restaurar el culto caldeo, o caicas mogólico del sol, de la luna. En suma, la religión de la naturaleza, por otro nombre ciencia de los dioses o teosofía. Los dos barrios famosos, el Alto y el Bajo, en que, simbólica, al par que efectivamente, hubo de dividirse la ciudad, no fue sino el restablecimiento de los dos cultos del Sol Anán, Irán y de la Luna Urín, Turín, prototipo de todas las fuerzas animadoras del cosmos, bajo la acción suprema de ese dios desconocido y sin nombre, que lo mismo en Gades y en Grecia San Pablo, Hechos, explique entre los arios y los incas, tuvo y tendrá eternamente su templo druídico en la majestuosa bóveda de los cielos que cubre y protege a nuestro mísero planeta, divinidad abstracta a la que el inca cronista que nos guía en este trabajo consagra estos sugestivos párrafos. Los reyes incas y sus amautas o filósofos rastrearon con lumbre natural al verdadero dios, al cual llamaron Pachacamac, nombre compuesto de Pacha, universo, y de Camac, participio de presente del verbo Kama, animar, significando, por tanto, el que anima al universo, o sea el que hace con el universo lo que el alma con el cuerpo. Por eso solo se reverenciaba al Pachacamac, al sol y al rey, pero mientras que al sol le nombraban a cada paso, no nombraban a Pachacamac ni le hacían templos ni sacrificios, sino que le adoraban mentalmente en su corazón, teniéndole por el dios desconocido, tanto que si a mí, que soy indio cristiano católico por la infinita misericordia, me preguntasen cómo se llama Dios en mi lengua, diría que Pachacamac, tuviéronle en más veneración que al sol. No le ofrecieron sacrificios ni le hicieron templos, salvo el famoso y riquísimo del Valle de Pachacamac, dedicado a este dios desconocido e invisible. Así, incas y amautas filósofos, imitando a los caldeos, dispusieron que no se adorase sino a este supremo señor. Al sol, por el bien que nos hace, y a su hermana la luna, y a las estrellas, en fin. Tuvieron los incas amautas la creencia de que el hombre era un compuesto de cuerpo y alma, y que mientras esta era espíritu inmortal, el cuerpo estaba formado de tierra, y así le llamaban Alpacamasca, que quiere decir tierra animada. Al hombre, pues, para diferenciarle de los brutos, le llamaron runa, o sea hombre dotado de razón, y a las bestias las denominaron llama. Creían en otra vida, después de la presente, con penas para los malos y descanso para los buenos. Así, dividían el universo en tres mundos: el cielo Vanampacha, equivalente a mundo muy alto, el mundo de la generación y de la corrupción, Ourimpacha, y el mundo inferior, Ukupacha, o sea el centro de la tierra, el infierno, la casa del demonio Ukupaipahuacin. De manera que, tras esta vida presente, los buenos gozaban todo contento, descanso y regalo, y los malos penas, enfermedades y trabajos. Tuvieron asimismo los incas la resurrección universal, no para gloria ni pena, sino para volver a vivir esta vida temporal. Jamás tuvieron sacrificios humanos, ni aun por causa de las enfermedades de sus reyes, pues que a estas las consideraban como mensajeras del Padre Sol, que por ellas les llamaba a descansar en su seno. Los fundadores, pues, del vastísimo imperio inca o del dios Sol Sairi Tupac o Sri Tupan, tenían infalsificables características arias, pese a cuanto pueda inferirse en contrario de las palabras de historiadores, como el P. José de Acosta, en su célebre Historia Natural y Moral de las Indias Occidentales, por el eterno afán, ya notado por H.P.B. en el capítulo anterior, de relacionar todas las cosas con la Biblia mosaica, empeño infantil, después de todo, por cuanto en último término, puede probarse que la raza hebrea no es sino un vástago ario, torcido desde sus orígenes por su materialismo característico y, como tal, expulsado de la Ariana hacia Ur de la Caldea, como harto lo indican los nombres de Abraham el Nobremano, el ex-Brahman Sri, Sara y Osamara, la Sara Esvati, Hindú, etc., etc. Tales características son numerosísimas, por lo cual solo mencionaremos las más salientes. El semita nace en un jardín del Edén. El avión nace siempre en una cueva sagrada, que harto sagrada es esa humana cueva o matriz, santuario de la generación y de la vida, y por eso las tradiciones más antiguas de los incas, como arios, arrancan de las siete cuevas de Pacaret-Tampú, la mansión del amanecer u oriente, de donde salen los cuatro más bien siete hermanos Ayar, nombre que no puede ser más ario, y descienden al mundo de los mortales, que no otra cosa quiere decir el bajar al Cosco o Cuzco, palabra que, si por un lado proviene de la vasca tierra, por otro también sí significa ombligo, porque mediante el cordón umbilical yace el feto arraigado en la entraña o tierra materna durante los 9 meses del embarazo, existencia intrauterina de la que morimos para nacer en este mundo, como morimos más tarde en la tierra para nacer a otros mundos superiores. Dichos hermanos arios se muestran por vez primera a los hombres después del diluvio o catástrofe atlante en Tihuacán, literalmente el reino del dios It, y son también llamados, como después sus sucesores, L.N. Tichurrin, hijos del sol, y jefes de los curracas o sacerdotes curus, curas, que diríamos hoy en típico castellano, mientras que a las mujeres ilustres y ya de sangre real se las llamó payas, con el típico nombre helénico de payas, Atenea, equivalente al de Minerva calcídica o iniciática, Diana, Selene, o en suma, Isis o yo. Los semitas, dado su abyecto culto al sexo, disfrazado con los más frívolos pretextos, jamás conocieron ese culto de Vesta, Hestia o la Madre Tierra, que de India y Persia pasó a Grecia y Roma. Tuvieron los incas, dice el cronista, vírgenes muy hermosas, conforme a las que hubo en Roma en el templo de Vesta, y casi guardaban los mismos estatutos que ellas, y por eso, igual en México que en el Perú, los más suntuosos edificios eran los de las vestales o conservadoras del divino fuego ario, las druidesas o sacerdotisas del más puro, sabio y primitivo de todos los cultos, el culto a Igeía o la madre naturaleza. Si no hay, por otra parte, nada más ario que la numeración decimal que los árabes aprendieran de los hindúes, aquí, entre los incas, vemos sabiamente aplicado el principio, no ya en sus célebres contadores o quipos, con los que llevaban su historia, cronología, tradiciones, etc., sino hasta en su sabia organización militar por decurias, como los romanos Garcilaso, hasta llegar a la centena de millar, fue les sobraba para sus organizaciones militares. Cuando, en fin, conocieron esas hordas semitas que en la Biblia, y por consejo de su sanguinario Dios, vemos entrando a saco y pasando a cuchillo a todos sus moradores, hasta el que mea en la pared o sean los perros, una moderación, una bondad, una caballerosidad tan genuinamente arias como las que revelan estos típicos pasajes del pueblo único entre los pueblos de Sudamérica, el primitivo tiahuanaco de la Ciudad del Sol, remoto abuelo de la civilización inca, que llegó aún más lejos que este, pues que cubrió toda la Patagonia y Tierra del Fuego, amén de zonas continentales, sumergidas cuando la catástrofe, y de la que son misteriosos restos las ruinas y estatuas de la frontera isla, el pueblo de Cajiaviri, gobernado por varios caciques, así que supo la llegada del ejército inca, se reunieron en su cerro sagrado dispuestos a resistir. El inca les envió entonces embajadores, diciéndoles que él no iba a quitarles sus vidas ni haciendas sino a hacerles los beneficios que el sol le mandaba les hiciese. Viendo al cabo de mucho tiempo y de recados como este que los incas sitiadores no les acometían, lo atribuyeron a cobardía, y haciéndose más atrevidos. Cada día salieron muchas veces del fuerte para provocarles. Y fue común fama luego, que un día, los que así salieron, vieron con espanto que se volvían solas contra ellos cuantas armas lanzaban contra los incas, matándolos. Entonces, niños, mujeres, guerreros y curacas fueron a prosternarse ante el inca. Este los recibió sentado en una silla, rodeado de su gente de guerra, y habiendo oído a los curacas, mandó que les desatasen las manos y les quitasen del cuello las sogas que ellos mismos, en señal de humildad, se habían puesto, con lo que les dio a entender que les perdonaba la vida y les daba la libertad, a fin de que, dejando sus ídolos, adorasen al sol, que tal merced les hacía, para que de allí en adelante viviesen en la razón y en la ley natural, disfrutando de sus tierras y vasallos. Deseoso, además, de que llevasen mayor seguridad el perdón y testimonio de la mansedumbre del inca, este les mandó a los curacas que, en nombre de todos los cayas, le diesen ósculos de paz en la rodilla derecha, para que viesen que, pues les permitía tocar a su persona, era porque ya les tenía por suyos. La cual merced fue inestimable para todos ellos, porque estaba prohibido, como sacrilegio, el tocar al inca, no siendo de sangre rea uno. Otro caso, aún más hermoso, nos refiere el mismo autor respecto de los pueblos del otro lado de la cordillera. Los naturales de Cuchuma, dice, al saber que se acercaba el inca, hicieron un fuerte donde se metieron con sus mujeres e hijos. Los incas los cercaron, y griega por guardar las órdenes de su rey, no quisieron combatir el fuerte, que era harto flaco, y les ofrecieron paz y amistad, que ellos no quisieron recibir. En tal porfía estuvieron unos y otros más de 50 días, en los cuales se ofrecieron muchas ocasiones en que los incas pudieran hacer mucho daño a los contrarios. Mas, por guardar su antigua costumbre, dejaron que les apretase el hambre. No pudiendo sufrirla, al fin, los niños, no solo eran estos recogidos y alimentados, sino que les daban también para que comiesen sus padres. Todo lo cual visto por los contrarios, y que no recibían socorro, acordaron rendirse sin partido alguno, pareciéndoles que los que habían sido tan clementes cuando ellos eran rebeldes y contrarios, lo serían mucho más cuando les viesen humillados y rendidos, como así fue, porque los incas les dieron de comer y les desengañaron diciéndoles que no procuraban ganar tierras para tiranizadas, sino para hacer el bien a sus moradores, como les mandaba su padre el sol. Ibid, y, Capitán Billy. Y así, por mucho que se busque, ¿acaso no se encuentre en toda la historia europea un caso tan gallardo, tan sensato y tolerante, como el que entraña este sucedido, que el inca cronista nos relata de esta manera? Cuando a los de Chayanta les llegó el mensaje del inca para que se les sometiesen, unos decían que era muy justo que se recibiese al Hijo del Sol por señor y se guardasen sus leyes. Pues se debía creer que, siendo ordenadas por el sol, serían justas, suaves y provechosas, todas en favor de los vasallos y ninguna en interés del inca. Otros opusieron que no tenían necesidad de rey ni de nuevas leyes, que las que tenían eran muy buenas, pues las habían guardado sus antepasados, y que les bastaban sus dioses, sin tomar nueva religión y nuevas costumbres. Se acordó, por tanto, decide a aquel que, entre tanto que les enseñaban las leyes, el inca y su ejército entrasen en la provincia, con palabra que les diese de salirse y dejados libres si les contentaban sus leyes, el inca aceptó las condiciones y fue recibido con veneración y acato, mas no con fiesta y regocijo, y así estuvieron, entre el temor y la esperanza, hasta que los consejeros ancianos que tenía el inca, en presencia del príncipe heredero que asistió a la enseñanza, les manifestaron las leyes, así las de su religión como las del gobierno de su república, hasta que las entendiesen. Y viendo que todas eran en honra y provecho del país, las aceptaron con grandes fiestas. Ibid, y, Capitán 20. Cosas semejantes, y otras aún más admirables que también nos relata el cronista, prueban que tenemos a la vista, si no un pueblo jina, porque el jina está por encima del sexo, si un pueblo verdaderamente protegido en su infancia postadlante por jinas, efectivos que transparentan sus protecciones a la manera de los todas con los varagas de la India, que vimos en el anterior capítulo. LJN pueblo verdaderamente humano, en suma, que al practicar así el bien, no podía menos de recibir, como reciben siempre los buenos, la augusta protección de esos seres hiperfísicos o de cuarta dimensión que nos guían solícitos, y entre los cuales más de una vez están nuestros muertos queridos. De ello hay además una referencia hermosísima relativa, ya que no a los incas, a los mexicanos. Cuyas doctrinas, como derivadas del mismo origen, establecían semejante lazo entre los hombres buenos y sus jinas protectores. De aquí las virtudes de aquel pueblo, de las que daremos esta sola prueba. En el capítulo Exlibre la obra de Garcilaso, bajo el título de Niegan los indios haber cometido delito alguno inca de la sangre real, se nos dice. No se halla, o ellos lo niegan, que hayan castigado a ninguno de los incas, porque nunca, decían los indios, hicieron delito alguno que mereciese castigo público ni ejemplar, porque la doctrina de sus padres, el ejemplo de sus mayores y la voz común de que eran hijos del sol, nacidos para enseñar y hacer bien a los demás, los tenían tan refrenados y ajustados, que más eran dechado de la república que escándalo de ella. Cierto que les faltaban las ocasiones que suelen ser causas del delinquir, como pasión de mujeres, codicia de hacienda o deseo de venganza, pero también se puede afirmar que nunca se vio indio castigado por haber ofendido en su persona, honra o hacienda a ningún inca, porque no se halló tal duda de que los tenían por dioses, como tampoco se halló haber sido castigado inca alguno por delitos. No quieren ni que se piense siquiera que ningún indio haya hecho jamás ofensa a los incas, ni los incas a ellos, antes se escandalizan de que se lo pregunten los españoles. Y de aquí ha nacido entre los historiadores el error de decir que tenían hecha una ley de que no muriese inca alguno por ningún crimen, porque fuera de gran escándalo para los indios una tal ley que dijeran les daban licencia para que realizasen cuantos males quisieran y que hacían una ley para sí y otra para los otros. Antes bien, a semejante ser lo degradaran y relajaran de la sangre real y lo castigaran con más severidad y rigor, porque siendo inca, se habría hecho anca, que es tirano, traidor y fementido, el preciarse el inca de ser hijo del sol era lo que más les obligaba a ser buenos, por aventajarse a los demás, así en la bondad como en la sangre, para que creyesen los indios que lo uno y lo otro les venía de herencia, y así lo creyeron con tanta certidumbre, según la opinión de ellos, que cuando algún español hablaba loando alguna cosa de las que los reyes o algún pariente de ellos hubiese hecho, respondían los indios no te espantes, pues que eran incas. Y si, por el contrario, vituperaban alguna cosa mal hecha decían no creas que inca alguno hizo tal, y si lo hizo, no era inca, sino algún bastardo echadizo, como dijeron de Atahualpa, por la traición que hizo a su hermano Huáscar. Pero donde más se marca el carácter del pueblo inca es en su célebre templo del sol del Cuzco, templo que es fama estaba todo recubierto de gruesas plancha uno de oro y plata los metales del sol y de la luna, que, excitando desde el primer instante las codicias de los conquistadores, fue causa de su rápida destrucción. Si el pueblo inca, en efecto, fuese semita, como se ha pretendido por todos los cronistas, con el pe Acosta a la cabeza, las características de su templo serían más o menos las del célebre templo de Jerusalén. Más, lejos de ser así, todos sus rasgos son más primitivos y más relacionados con los de la remota antigüedad egipcia y asiática, y por ello aquellos siete templos del sol y de los planetas que se alzaron en la Heliópolis o incásica ciudad del sol del Alto Nilo, como en la Baalbek del Líbano, etc., estaban, por decirlo así, agrupados en un solo edificio, aunque en cámaras diferentes. Según el propio Garcilaso nos indica. Había, pues, amén de la cámara del sol Inti, cuyas paredes, forradas de oro, mostraban en caracteres iniciáticos la verdadera situación de la galería en la que yacían sepultados los tesoros jinas del imperio, otra cámara de la luna Quilla, revestida de alto abajo de planchas de plata, otra cámara ologia del planeta Venus Chasda, y una cuarta cámara de las Pléyades o Cabrillas Coillur, y una quinta cámara, verdadero Santa Santorum Huata de aquella caldea y área iniciación. Las otras dos cámaras del rayo y del arco iris y yapa, completaban aquel verdadero septenario de templos astronómicos, consagrados todos a la teosofía, o sea a la primitiva y única religión de la naturaleza Garcilaso, op. Cit. I. 2, capítulos Exxvi Exxvi. Por supuesto que con ello los incas, inspirados por sus jinas protectores, no hicieron sino establecer práctica e iniciática veneración hacia esos cuatro soles de la doctrina cosmogónica primitiva del Atlante Asuramaya, el primero de los astrónomos el sol físico y visible, el sol ecuatorial, el sol polar y el sol central o logos demiúrgico, todos invisibles, pero cuyos respectivos cuerpos o tatuas, que dice la lengua sánscrita, eran el sistema planetario. El grupo de soles vecinos que, como Sirio, Alpa del Centauro, la 61 del Cisne, etc., vienen a constituir, valga la frase, la familia del sol nuestro. la galaxia entera o gran conjunto de los 100 millones de soles que integran en la nebulosa de la Vía Láctea, en cuyo seno vivimos, y cuyo centro, según Mahler, es precisamente las Pléyades, y, en fin, el conjunto todo de esas lejanas nebulosas, de las que forma parte, como una de tantas, esta Vía Láctea, las dos nebulosas o nubes de Magallanes, tan semejantes a esta última, las de Orión, los Lebreles, la Lira y mil otras que, demarcando el más gigantesco de los anillos o serpientes del cosmos, contornean en círculo máximo nuestro cielo, cortando aparentemente la Vía Láctea hacia las constelaciones de Casiopea y del Sagitario. Para mayor prueba de semejante iniciación caldaica, tenemos, entre otros, detalles como los que, sin comprenderlos, o acaso comprendiéndolos demasiado, nos da en su obra citada aquel Rabindranath Tagore del pueblo conquistado, Garcilaso el poeta, hablándonos de la Katanta o egipcio escarabajo sagrado, es decir, del espíritu planetario Kabir o Viracocha que mueve por los ámbitos del sistema planetario, a esa pelota de cieno que llamamos la Tierra, diciéndonos que, según los incas, el alma, durante el sueño, no dormía, sino que viajaba por los espacios el mundo astral de los orientales, y hablándonos finalmente de las cuatro clases de lenguajes usados en el imperio, a saber a, el de las comarcas conquistadas, que cuidaban muy bien de respetar aunque haciendo obligatorio el quechua o lengua oficial del imperio. B, esta misma lengua inca oficial. E, un lenguaje iniciático hablado solo entre los de sangre inca o real, y D, el lenguaje de los números, empleado también en sus quipos, y que no era otro que el lenguaje sagrado o calcídico llamado cenzar o idioma numérico, que es clave de todos los demás que han hablado los hombres desde que el mundo es mundo, y que se transparenta cabalísticamente hasta en las palabras hebreas fundamentales de Elohim, Jehová, Adán, Caín, Enoch, Abraham, Sara, etc., que juegan en el texto bíblico, como nos enseña H.P. en sus magistrales obras. ¿Qué le faltó, pues, a aquel gran pueblo, para poder ser colocado sin desdoro en la historia de la humanidad al lado de otros colosos como el asirio, el babilónico, el persa, etcétera? Nada, absolutamente nada. Verdaderos y leales hasta el heroísmo, ellos no manchaban con vanos juramentos el nombre de Pachacamac, su divinidad más excelsa. Ellos, según los cronistas, con sus sabios repartos temporales de tierras, que acaso resolverían hoy nuestra pavorosa cuestión social, nunca tuvieron pobres, según dicen los mismos cronistas. Ellos hicieron casi todas sus conquistas más con el ejemplo de su persuasión que con las armas, como llevamos visto. Ellos dictaron a aquellos pueblos inferiores leyes sapientísimas, como no las hay hoy, y las hicieron cumplir con ese suave, pero inflexible, rigor con que hoy las cumple la sabia Inglaterra, maestra de las libertades constitucionales. Ellos hicieron práctica, rápida y gratuita la justicia, no un espantajo lamentable, como lo es hoy en más de un pueblo. Ellos, con sus torres de posición del Cuzco, y otros artefactos, en la actualidad perdidos, hicieron astronomía y predijeron los eclipses. Ellos tuvieron la más completa farmacopea con sus hierbas. Ellos tuvieron de su país planos en relieve tan buenos como los mejores nuestros, y heredaron sus sacerdotes de esotros cíclopes del viejo pueblo solar de Tiahuanaco secretos como los de mover las enormes moles que aún se admiran en sus ruinas, moles tamañas como pequeñas casas, porque dominaban cuantas ciencias derivan de la geometría, como lo prueban sus caminos, sus canalizaciones para riegos, sus postas, sus telégrafos de señales, y tantas otras que perecieron con ellos. Todo esto sin contar infinitos elementos más de cultura, como sus flautas en cuarteto, las poesías de sus arabicus y aptores, las ciencias filosóficas de sus amautas. Y, lo que vale más que todo, como símbolo de grandeza de un pueblo. No hacían estima particular del oro ni de las piedras preciosas, porque, satisfechas todas sus dulces necesidades, no sentían esos absurdos pujos de vanidad, codicia y egoísmo que, tras el oro, mal disfrazamos nosotros, pudiendo decir con los nivelungos del poema musical de Wagner el oro del Rin, que solo le servía para juguetes. Según la frase de Mimo al perverso albérico, quien, como nosotros, hizo del oro instrumento de magia negra para oprimir a sus hermanos infelices, gracias a todo esto, ya un tanto decaído, quizá, en víspera de la conquista española, pudo estampar en sus comentarios reales el inca Garcilaso estas palabras definitivas acerca de aquel gran pueblo del que fuese él mismo un último y degenerado vástago, extremándose así los incas, tanto en la enseñanza de la filosofía moral como en la guarda de sus leyes y costumbres, llegaron a desvelar hasta un grado tal en ello, que ningún encarecimiento podría puntualizado, ya que, además, la experiencia continuada de ellos les ha de pasar siempre adelante, perfeccionándolo de día en día, y de bien en mejor, e hicieron así tan grandes cosas, añade Pedro Cieza de León en su crónica capítulo 38, que pocos o ninguno en el mundo llegaron a aventajarles en buen gobierno, siendo gran maravilla, dice por su parte el P. A. Costa, el que hubiese tanto orden y razón entre aquellas gentes, que en fábulas dulces y compendiosas, supieron encerrar todas sus leyes y tradiciones, como vamos a ver.